Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos. Es 20 de enero, es miércoles. En este 2021 son las 9:01 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Inicia actividades el nuevo centro de pruebas COVID-19 en el Centro Universitario de Los Lagos. En la primera jornada se aplicaron 7 pruebas de antígenos a laguenses que acudieron al Culagos, de las cuales 5 resultaron positivas. $2,500,000 de inversión para la rehabilitación del Centro Deportivo Universitario. Las áreas que están siendo rehabilitadas son la cancha de fútbol bardas, las canchas de frontenis, básquetbol, voleibol, entre otros. Se espera que el Centro Deportivo se encuentre listo en la primera semana del mes de abril. Este Centro Deportivo, que se encuentra a un costado de la Preparatoria Regional de Lagos de Moreno. Son 4,262 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte de Jalisco. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 1,969 y San Juan de los Lagos, que tiene 785. Casos positivos por COVID-19 se mantienen como los dos municipios con mayor número de casos positivos acumulados en la región. Esto de acuerdo a datos de Radar Jalisco. Presentan al comité del partido Encuentro Solidario en San Juan de los Lagos. Dirigente municipal señala que el reto es buscar el apoyo de jóvenes y mujeres. En información estatal, jaliscienses que residen en el extranjero podrán votar por internet. El código electoral solamente permite la votación de migrantes para 11 estados, incluidos Jalisco, explicó la consejera del INE, Norma de la Cruz. Se acerca febrero y las preinscripciones a educación básica en Jalisco serán totalmente virtuales. El trámite lo tiene que hacer quienes vayan a ingresar a segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria o primero de secundaria. Los estudiantes de grados intermedios no tienen que preinscribirse. Los estudiantes con alguna discapacidad deberán llenar un formulario para detectar sus requerimientos. En información nacional, Biden dará empujón a economía de México, expectativas de mejora para 2021. Los diversos planes de apoyo financiero anunciados por el nuevo presidente de los Estados Unidos podrían impulsar la recuperación de nuestro país en sectores claves como las manufacturas y el comercio. No aumentar impuestos, sí combatir facturación falsa. Propósitos de la reforma fiscal 2021, dice Fernando Valderas. Así lo expresó el subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se realizó en un foro denominado Una mirada a las reformas fiscales del 2021, organizado por la UDLAP Jenkins Graduate School. Llega a México sustancia activa de vacuna anti-COVID de AstraZeneca. Marta Delgado dijo que para finales de marzo y principios de abril se estima la aplicación de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca en México. En información internacional, Trump se marcha de la Casa Blanca y parte rumbo a Florida. El presidente saliente de los Estados Unidos abandona la Casa Blanca horas antes de ser sustituido por el demócrata Joe Biden, a quien nunca reconoció como el ganador de las elecciones presidenciales. El presidente de Irán pide a Biden que levante las sanciones a su país. Rouhani reitera su disposición a volver a respetar el acuerdo nuclear si Estados Unidos regresa al pacto. Macron impulsa un incierto referéndum para introducir el medio ambiente en la Constitución. El Consejo de Ministros propone una reforma que debe ser aprobada en el Senado controlado por la derecha antes de someterse al voto popular. Hoy, en unas horas, alrededor del mediodía, en la capital de los Estados Unidos, en la ciudad distrital de Washington, se estará llevando a cabo la toma de protesta como nuevo presidente de los Estados Unidos al demócrata Joe Biden, en medio de una gran polémica y a la cual se anuncia el presidente saliente Donald Trump no asistirá. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta nublada mañana de miércoles en señal informativa Lagos de Moreno. Estamos contentos de recibirlos y poder llevar hasta usted la información más importante ocurrida en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Este miércoles un día movidito en cuestión informativa, así es de que lo invito a que se quede el resto de esta hora. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención, así como agradezco a mi compañero, el ingeniero Gabriel Barba, quien se hace cargo de los controles operativos de esta emisora, y al productor David Barajas, a cargo de esta emisión. A nombre de todos mis compañeros en señal informativa, le agradezco el que esté con nosotros. Hay mucho que contarle, hay mucho que platicar este día. Más adelante estaremos escuchando, como cada miércoles, la opinión y el análisis de Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología y director del sitio web Verde Bandera, medio especializado también en temas medioambientales. Vamos a platicar también más adelante con el maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa. Él es profesor asociado de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios sobre América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Un analista internacional con el que ya hemos tenido oportunidad de platicar en este mismo espacio, cuyos temas sobre todo tienen mucho que ver y se especializa en los temas del país vecino de Estados Unidos. Y por supuesto hoy el tema es la sucesión presidencial en Estados Unidos y todas sus implicaciones prácticamente para todo el mundo. Una de las naciones más poderosas en el planeta hoy estará viviendo un día sin duda histórico y trascendental. Vamos a platicar con el maestro Híjar Chiapa sobre esta sucesión presidencial, toda la polémica alrededor de ella, pero sobre todo las implicaciones que pudiera tener para México esta sucesión presidencial y el que sean los demócratas y Joe Biden quienes lleguen a la Casa Blanca por los próximos 4 años. También lo invito a que participe con nosotros a través del 4741347609, nuestra línea de WhatsApp, completamente a su disposición. Ahí puede hacernos llegar a través de esta aplicación para teléfonos inteligentes, puede hacernos llegar ahí sus comentarios a través de mensajes de texto o bien notas de voz. También lo puede hacer a través de nuestras vías de comunicación directas en cabina, el 474-403-1413 o el 800-701-2119, completamente a su disposición en Facebook, en redes sociales. También nos puede contactar en Facebook, nos encuentra como Radio UDG Lagos. Ahí puedes seguir la transmisión en vivo en Facebook Live de esta misma emisión. O bien, en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Por lo pronto, lo invito a que se quede, a que participe y a que haga noticia con nosotros. Utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos. En este momento vamos a hacer contacto con mi compañera Aurora Quijas, quien se encuentra en las inmediaciones del edificio de investigaciones de este Centro Universitario de los Lagos, donde está ubicado desde el día de ayer y en operaciones uno de los nuevos 5 centros de pruebas COVID que instaló la Universidad de Guadalajara en las diferentes regiones del estado de Jalisco. Una de ellas para atender a los 8 municipios de la región Altos Norte de Jalisco, se encuentra ahí en el edificio de investigación de El Culagos, este centro de pruebas COVID que entró en operaciones el día de ayer y hoy formalmente comienzan a recibir a todas aquellas personas que se comunicaron para solicitar una cita. Aurora Quijas, a través de la línea telefónica, muy buenos días, Aurora, cuéntanos qué hay con este nuevo centro de pruebas COVID.
Buenos días, Gaby. Estamos aquí en circuito de Paseo de la Montaña, en el edificio de investigaciones y tutorías del Centro Universitario de los Lagos. En este momento están abriendo las puertas del Centro de pruebas de antígenos, en las cuales ya hay personas, hay 5 automóviles esperando para ingresar. Nos comentaba la doctora Paola Villalobos que tiene 9 agendados del call center que van a atender el día de hoy. Dependiendo de cómo se vaya generando el día de hoy las llamadas de pacientes con sospecha de COVID-19. Recordar que es importante que la comunidad de la región Altos Norte llame a los números del call center si tienen algún síntoma, bueno, síntomas, recordemos que tos seca, fiebre, dolor articular, entre otros más. Los números son 33-35-40-30-01 y el 33-38-23-32-20.
Hay que insistir a la población que este centro de pruebas COVID está aplicando una de las denominadas pruebas rápidas, esta prueba de antígenos con un alto índice de certeza en la positividad para detectar la presencia del coronavirus, sobre todo en la parte en la que el virus es transmisible, y con esto pues poder evitar y cortar las cadenas de contagio. Estamos insistiendo en que cualquier persona, cualquier ciudadano de la región Altos Norte, de Lagos de Moreno, de los 8 municipios de la región, pueden llamar a las líneas telefónicas del call center habilitadas para atenderlos. Ahí se les hará un cuestionario en el que se valorará la situación en la que se encuentre y si esta persona es apta para poder acudir a este centro de pruebas COVID y que se realice estas pruebas, cuyos resultados se le estarían entregando en alrededor de 15 minutos. Nos mantenemos al pendiente, Aurora, con lo que siga sucediendo en torno a esta puesta en marcha del centro de pruebas COVID en el Culagos. Por lo pronto, muchas gracias y a cuidarse mucho.
Gracias, Gaby.
Nos vamos a ir a la pausa, la primera en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, y regresamos. Hay más información, usted no se vaya.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Inicia actividades el nuevo centro de pruebas COVID en el Centro Universitario de los Lagos. En la primera jornada realizada este martes, se aplicaron 7 pruebas de antígenos a laguenses que acudieron al Culagos, de las cuales 5 resultaron positivas.
el centro de pruebas de antígeno COVID-19 instalado en el edificio de investigaciones y tutorías del Centro Universitario de Los Lagos comenzó su operación la mañana del martes realizando 7 pruebas de antígenos a laguenses que acudieron, de las cuales 5 resultaron positivas. La médico Paula Villalobos Gutiérrez informó que la mayoría de los ciudadanos que acudieron al centro no contaban con una cita previa, por lo que tuvieron que aplicarles un cuestionario para comprobar si los síntomas que presentaban eran calificados como sospechosos a COVID-19. Cabe señalar que los síntomas característicos de la enfermedad son fiebre, tos seca, dolor de garganta, pérdida del olfato y gusto, dificultad para respirar, dolor articular, entre otros. La médico Paula Villalobos Gutiérrez explica el protocolo implementado al recibir pacientes que acuden en automóvil.
Va a estar la persona que va a estarles tomando la muestra, se les pide que bajen el cristal en ese momento, pero solamente al que va a tomarse la prueba, no de todos lados, porque a veces vienen con el chofer o el copiloto, no tienen que venir con más acompañantes, eso es importante, más que el que trae los síntomas y a lo mejor alguien que venga manejando. Se le pide que baje el cristal, se toma la muestra y se manda a lo que viene siendo al área de espera de los resultados. Se les da indicación que esperen unos 15 minutos, que es lo que dura el darse el resultado. Si sale positivo, se les van a dar unas indicaciones, se les da su resultado y se les pide que se aíslen para evitar que no siga habiendo cadenas de contagio.
Si los pacientes que en la prueba de antígenos salen positivos a COVID-19, los médicos encargados hacen un registro de sus datos como nombre y número telefónico para que se mantenga el call center en contacto con ellos. Además, les dan una serie de indicaciones que deberán seguir durante las próximas 2 semanas, señaló la doctora Paola Villalobos Gutiérrez.
Nosotros les damos una serie de indicaciones, deben de desaparecer los síntomas más o menos en unos 15 días y es cuando ya no están contagiando a más gente. Se recomienda 2 semanas aislarse mínimo, lo ideal a veces son hasta 3 semanas dependiendo cuándo iniciaron con los síntomas. Entonces eso sí es importante, mínimo 2 semanas para evitar que sigan contagiando a más gente. Se les indican cuáles son los signos de alarma con los cuales tienen que acudir a lo que viene siendo ya una a Salubridad, al seguro, a cualquier medio donde los atiendan, donde a lo mejor pudieran ser candidatos a que los hospitalicen, dependiendo de los síntomas.
Los 6 médicos encargados de aplicar la prueba utilizan traje completo Tyvek, gogles, careta y guantes, que cambian entre paciente y paciente. Proceden a esterilizar el lugar. Menciona la doctora Paola Villalobos Gutiérrez que fue contratada una empresa que se encargará de los desechos biológicos.
Está contratada una empresa que va a recoger todo ese material de desecho, ¿sí? Lo que vienen siendo desechos infecciosos. Van a estar viniendo a recogerlas. Hay una área de confinamiento donde nadie más va a tener acceso a ese material. Están colocados en bolsa roja, debidamente selladas. Se queda esa bolsa. Vienen a recogerla y ellos se encargan de darle el procesamiento adecuado. Esa empresa es lo que se encarga, precisamente de eliminar todo ese tipo de riesgo para la comunidad.
La región Altos Norte ha registrado en las últimas semanas un 60% de incrementos de casos positivos. El Centro de Pruebas de Antígenos a COVID-19 estará aplicando 50 pruebas diarias durante un mes. Se estima que se realicen un total de 1,000 pruebas. Por último, la recomendación es que la comunidad de la región Altos Norte de Jalisco que presente síntomas de sospecha de COVID-19 llamen al call center a los números 33 38 23 32 20 o 33 35 40 30 01 para que sea valorado y en caso de ser necesaria la prueba se les otorga un número de folio para que se presenten a realizar la prueba en el edificio de investigaciones del Centro Universitario de Los Lagos en fecha y hora indicada. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Ahí los detalles de la operación de este centro de pruebas COVID, este centro en el que gratuitamente se estarán aplicando al día 50 pruebas, es la capacidad que tiene este centro para atender a los ciudadanos, aquellos que puedan tener sospecha de ser positivos por COVID-19. Insistimos, hay que llamar a los números de teléfono a solicitar esta cita para que pueda ser valorado y si es candidato a ello, que puedan acudir a este centro de pruebas COVID que se encuentra en el edificio de investigación del Centro Universitario de Los Lagos, aquí en Lagos de Moreno. Recordar también que atiende a toda la región, a los 8 municipios de la región Altos Norte. Le repito, el teléfono es 33-35-40-30-01. Si usted o alguno de sus conocidos o familiares presenta síntomas, estos síntomas que ya hemos repetido en varias ocasiones, que son característicos de COVID-19, llame para que pueda ser atendido por personal especializado y que pueda tener acceso a una de estas pruebas de antígenos COVID completamente gratuitas. Continuamos con más información.
Señal local.
$2,500,000 de inversión para la rehabilitación del centro deportivo, este que se encuentra ubicado a un costado de la preparatoria regional de Lagos de Moreno. Las áreas que están siendo rehabilitadas son la cancha de fútbol bardas, la cancha de fútbol bardas, la cancha de frontenis, de básquetbol, de voleibol, entre otros espacios. Se espera que el centro deportivo se encuentre listo en la primera semana del mes de abril. Esta inversión es una inversión de la Universidad de Guadalajara, que está trabajando en conjunto con el Ayuntamiento Municipal. Vamos con los detalles de esta información.
El Centro Deportivo Universitario está siendo rehabilitado en cada una de sus áreas, como lo son las canchas de fútbol bardas, básquetbol, voleibol, frontenis, entre otros espacios, teniendo una aportación económica directa de $2,500,000 del Fideicomiso de Infraestructura Física de la Red Universitaria 2020 del Centro Universitario de Los Lagos, informa Roberto Chávez Sánchez, secretario administrativo del Centro Universitario de Los Lagos.
Entonces, va a contar con baños, va a contar con ciertas condiciones que le va a permitir al alumno también tener un arrancadero de 100 metros planos, que es alguna de las actividades que en atletismo no teníamos y no contábamos. Ahora ya vamos a contar con ese tipo de arrancaderos. Y aparte vamos a tener un sendero de 1 kilómetro, del cual se podrá recorrer internamente dentro del centro deportivo universitario, en el sentido de que cualquiera que quiera trotar o caminarlo, pues va a tener un sendero de 1 kilómetro para poderlo aplicar el día y la hora en la que guste practicar su deporte.
Algunas de las superficies que se encontraban deterioradas están siendo niveladas, explica el secretario académico qué acciones están haciendo dentro del Centro Deportivo Universitario.
Que de alguna otra manera los drenajes de cuerpo abierto no habían recibido tratamiento y todo lo demás, y eso generó ciertos asolves y ciertos problemas, y eso hizo arrastres y desniveló algunas de las mesas principales de tierra que tenemos nosotros dentro de las canchas. Lo que se está haciendo también es tratar de generar ya condiciones propias para poder proteger también las canchas que se están rehabilitando, y se están quitando algunas losas que están totalmente deterioradas y que representan un riesgo para en un momento determinado cuando empiecen a funcionar las mismas. De hecho, parte de las canchas de básquetbol en su mayoría están tratando de ser aniveladas.
El Centro Universitario de Los Lagos y el Gobierno Municipal de Lagos de Moreno se encuentran trabajando en un convenio para realizar la construcción de un gimnasio de usos múltiples dentro del Centro Deportivo Universitario, menciona Roberto Chávez Sánchez.
En donde ambas partes se comprometerían a entregar 5 millones, haciendo un total de 10 millones. Y la finalidad sería la construcción de un gimnasio de usos múltiples, en donde habría ciertas prácticas, ciertos desarrollos importantes, que abonaría de manera importante tanto a la comunidad universitaria como al polígono de los habitantes que se encuentran ubicados en este centro universitario. No dejo de largo comentar de que, bueno, las instalaciones también estarán disponibles, en este caso para las personas que habitan alrededor del centro universitario. Y tendrán ese acceso para poder practicar el deporte.
Se espera que la empresa contratada por el Centro Universitario de Los Lagos entregue finalizada la rehabilitación en la primera semana de abril. Después de este proceso, el secretario académico señala que estarán estableciendo fechas y horarios dependiendo de las indicaciones del rector general de la Universidad de Guadalajara. Por último, agregó que a partir de la creación del Consejo de Transición de Energías de la Universidad de Guadalajara, se dieron a la tarea de solicitar que dentro de la rehabilitación se coloquen paneles solares para la iluminación del lugar. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
irnos a la pausa. Regresamos, hay más información. Esto es Señal Informativa, Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal San Juan de los Lagos.
Estamos de vuelta y presentaron el comité del partido Encuentro Solidario en el municipio de San Juan de los Lagos. El dirigente municipal de este organismo señala que el reto es buscar el apoyo de jóvenes y mujeres. Es Marco Gallardo quien nos tiene los detalles de esta información. Marco, cuéntanos, buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, como lo mencionas, este martes 19 de enero se presentó el comité municipal del partido Encuentro Solidario en San Juan de los Lagos, el cual estará liderado por el exmilitante del Partido del Trabajo, Enrique Guzmán Díaz, quien señaló que los partidos son solo plataformas para proyectar proyectos de mayores envergaduras. Escuchemos lo que mencionó.
Estas más que nada son plataformas para llegar con el tenemos un equipo de trabajo desde hace tiempo. Consultamos como coordinadores, ese partido nos invitó en su tiempo y nos dijo que éramos independientes, que íbamos solos. Era un partido que no tenía nada con nadie, o sea, nos vendieron.
Entre los nombres que perfilan dentro del Comité del Encuentro Solidario en San Juan de los Lagos se encuentra Enrique Guzmán Díaz, presidente del comité, Julia Heréndida Padilla como secretaria general, Leopoldo Ruiz Gallardo como secretario de organización, a Mayra Giovanna como encargada de juventud y Mayra Lisset como coordinadora de mujeres. Asimismo, durante la rueda de prensa, el dirigente municipal precisó que Encuentro Solidario busca tener mayor influencia en los jóvenes del municipio misionero. Escuchemos.
Ahí es donde dije, bueno, ¿por qué tanta juventud con mucha inteligencia preparada? ¿Por qué ellos no explotan sus virtudes en el municipio? En vez de andar por ahí dando la vuelta, que se unan. Yo quisiera los jóvenes que ya vieran los ojos, que tienen un potencial muy fuerte, nosotros que han estado atrás, las ideas grandes que tienen ellos. Por eso les digo a los jóvenes, ya despierten, este partido es de la juventud. Ya si lo dejan pasar este barco, ya no van a agarrar otro. Porque el de ellos, el que ellos traen, ya se dio, no le echan a todos los partidos, son los integrantes.
En tanto a las mujeres, Gaby, señaló que su papel será importante para la vida política de su partido, y así fue como lo destacó.
Fue de la idea de que voy a ver todo. O sea, no estoy peleado con nadie, pero quiero que participe mucho más la mujer. La mujer la han delegado porque siempre he dicho que no gane la mujer, que no ayuda, la mujer no es. Pero yo les demuestro que es la que sostiene las casas, la que trabaja, y es la que cuida a los niños, es la que se desvela, y ella trabaja y lucha para llegar a lo que ella quiere, sus metas. Entonces, esa es la principal, y quiero jóvenes. Queremos jóvenes porque ellos son los que tienen que ayudar.
Cabe mencionar que durante la rueda de prensa Enrique Guzmán destacó que se sienten más cómodos después de la resolución del IFC al no aceptar la alianza con el PT y Morena, debido a que esta decisión no limita la ideología de derecha con la cual cuenta el partido Encuentro Solidario. Y bueno, así es Gaby, como pues el día de ayer se conformó este comité, que pues también estará dentro de las boletas de este partido político para buscar la municipalidad en San Juan de los Lagos.
Otro organismo político más al que habrá que seguirle la pista y, por supuesto, escuchar lo que tienen que decir a la comunidad, a los electores, para este proceso de 2021. Por lo pronto, muchas gracias, Marco. Buen día.
Muchas gracias, David. Buen día.
Señal Opinión.
Es miércoles de escuchar la opinión y el análisis del periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especialista en temas de ecología y además es director del sitio web Verde Bandera. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días a todos los radioescuchos de Señal Informativa Lagos. Pues bueno, el día de hoy, la verdad es que estoy de alguna manera muy indignado por algunas cosas que he visto ahí en el centro de Lagos de Moreno, específicamente en la zona del río. Caminaba hace la semana pasada y veía pues un espectáculo, la verdad, bastante desagradable, patrocinado por nuestras autoridades. Vamos al grano. El asunto es que ustedes habrán visto la remodelación de lo que es la avenida Colosio y pues lo que hicieron con el escombro de esta obra. Levantan todo el pavimento y echan todo el escombro al lecho del río. Aquí en Lagos de Moreno, bueno, de lo que se trata es de mejorar las cosas y no de empeorarlas. Desgraciadamente está afectando esta cuestión pues el patrimonio de nuestra ciudad. ¿Quiénes son los causantes de esto? Bueno, hay una empresa que se llama Concretos Metropolitanos de Calidad. A ella fue a la que se le está pagando 12,249,000 pesos por mejorar la avenida Colosio. Y bueno, sin pudor alguno, han tirado estas toneladas de escombro en el río, afectando de manera significativa el entorno urbano en el centro de nuestra ciudad. La empresa llega a Lagos de la zona metropolitana de Guadalajara, porque bueno, es a la que se le adjudicó la obra de mejoramiento. Lo digo subrayando esto, de mejoramiento urbano. Y pues como tiene al lado el río, se le hizo fácil aventar los residuos de la obra, ahí nada más. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues porque se ahorra miles de pesos al no hacer la disposición adecuada del escombro, como lo marca la norma ambiental estatal 001-2016, que fue emitida por el gobierno del estado de Jalisco. La autoridad que debe regular la aplicación de esta norma, que señala lo que se tienen que hacer con los escombros, pues es la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y también los gobiernos municipales. Yo no sé qué está haciendo realmente la Dirección de Obras Públicas al no poner orden en esta situación, porque de acuerdo a la normatividad, el manejo inadecuado de los escombros provoca degradación ambiental y en general al entorno. Eso dice la norma y eso lo estamos viendo cualquier persona de Lagos que camine por el lecho de nuestro río. Es evidente, pues, la normatividad indica que debe de haber un plan de manejo de residuos de escombros para toda obra. Y es evidente que en el caso de lo que pasa ahí en la avenida Colosio, pues no existe ese plan de manejo de residuos, porque pues fue al río donde los constructores, con la complicidad pues del director de Obras Públicas, no se me viene a la cabeza de nadie más, Fabricio Larios Muñoz, pues decidieron destinar el escombro ahí y acentuar la imagen degradada del río, que de veras ya parece un muladar. Y de verdad, ¿qué esperaba Concretos Metropolitanos de Calidad? ¿Que le diéramos aplausos por su irresponsabilidad? ¿O qué pensará Fabricio Larios, el director de Obras Públicas, que nos vamos a creer el cuento de que ese tiradero de escombro forma parte de la obra para reforzar el muro que divide el río de la avenida? O sea, ¿de veras cree que los ciudadanos de Lagos de Moreno estamos realmente mal de la cabeza para creer este tipo de cosas? O sea, la verdad es de que, o sea, hay que recordar, Lagos de Moreno forma parte del patrimonio de la UNESCO. El centro de la ciudad es considerado zona de monumentos históricos. Esto, evidentemente, es un atropello. Y nos preguntamos, pues, ¿dónde está el Instituto Nacional de Antropología e Historia también? La Comisión Nacional del Agua, que es la que debe de poner el orden en los ríos, como en este caso. ¿Dónde están los defensores de ocasión del Centro Histórico y del Patrimonio de Lagos de Moreno? ¿Dónde está la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente? La mera verdad es que vergüenza les debería de dar a todos juntos, y un orgullo nos debe dar que existan personas como la arquitecta Estefanía Kraus, quien a través de sus redes sociales hizo un señalamiento público bastante claro, en el que una parte dice: miles de años de civilización desarrollando conocimientos, técnicas, sistemas constructivos sobre taludes, muros de contención, estabilización, empresas, para que empresas dedicadas a la construcción hayan tirado el conocimiento y hayan tirado el escombro al río. Y bueno, desgraciadamente, esta obra empezó en octubre, no hemos visto una respuesta por parte de la Dirección de Obras Públicas para solucionar esta situación, esta pésima imagen urbana que ahí pusieron en el río, y pues bueno, ojalá y que de veras haya más ciudadanos como Estefanía Kraus, que alcen la voz en Lagos de Moreno, porque esto sucede también con una sociedad débil que deja que pisoteen sus derechos y que deja que degraden su patrimonio urbano. Pues es mi comentario del día de hoy.
Sergio, recuerdo que cuando comenzó esta obra, incluso desde el propio gobierno, lo mencionaron que hacía falta por ahí el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero que eso se solucionaría. Al final de cuentas, parece que llegó esa aprobación por esta cuestión que tú mismo mencionas de estar catalogado como patrimonio cultural la arquitectura del Centro de Lagos de Moreno. ¿A quién habría que solicitarle respuesta sobre esto? El ayuntamiento, a la empresa que responda sobre este tipo de situaciones y que lo corrija?
Aquí hay una serie de omisiones. O sea, por ejemplo, inicialmente la constructora está haciendo lo que le da su gana y tirando los escombros al río. La situación la debe regular, obviamente, en primera instancia, el gobierno municipal. Pero también tiene que intervenir la Comisión Nacional del Agua, porque el río es un lugar que está a resguardo de la Comisión Nacional del Agua como un bien nacional. El INAH también debe de entrar ahí, y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. O sea, son un grupo de dependencias que han sido omisas y que yo, la verdad, o sea, todos lo vemos cuando caminamos por el malecón. Todos estamos viendo esa situación tan irregular y tan fea que nos están dejando en el centro de la ciudad. Qué bueno que mejoren la avenida Colosio. La verdad es que pues un aplauso. Hay que recordar, esos recursos vienen por parte del gobierno del estado. Hay un fondo que se llama, creo que FOCOSE, es un fondo concursable, para el cual Lagos de Moreno llevó ese dinero para esa obra y para otras obras. Entonces debe de cuidarse que se esté respetando la normatividad también por parte del gobierno del estado. Lo que tú mencionabas de que faltaba supuestamente la autorización del INAH fue para otra obra, que fue para la obra de remodelación propiamente de Paseo de la Ribera, que va de la calzada a la canchita. Sí. El presidente municipal hace el anuncio de que se va a hacer la obra, y efectivamente, o sea, de que había la intención de hacer esta obra, y efectivamente pues faltaban unas autorizaciones que estaban en camino. La verdad, ahí también se me hizo como muy escandaloso el hecho de que se dijera, pues no hay permisos. Pues claro que no hay permiso, porque
pero igual lo vamos a hacer.
Del evento. ¿Perdón?
Pero igual nos dijeron, pero igual lo vamos a hacer.
Sí, claro, o sea, se está poniendo sobre la mesa ese proyecto y nos faltan, pues obviamente nos faltan como todos los requisitos para poderlo echar a andar. Pero bueno, eso fue otra obra.
¿Y en esta no tendría que haber sucedido lo mismo? ¿Tendría que haber intervenido también?
Aquí no me queda claro. Yo pensaría que sí, porque al final de cuentas estamos dentro de la zona de monumentos históricos.
Ajá.
Y pues no creo, la verdad, que si se haya puesto sobre la mesa a la Secretaría de Medio Ambiente y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se iban a tirar toda esa bola de escombros en el río, yo dudo, pero muchísimo, que se haya emitido alguna autorización para que hicieran ese crimen que están haciendo con el río.
Pues el llamado está a que esto se le ponga remedio, digamos. Ya se hizo, pero pues habrá que esperar la solución, porque pues la obra sigue y pueden seguir saliendo más escombros o seguir surgiendo algunas otras obras y que otras empresas sigan haciendo lo mismo cuando se pueda pues ver que ya una lo hizo y no pasó nada, pues seguramente algunos otros seguirán el mismo caminito.
Yo lo que esperaría, de veras, Gaby, por parte de Fabricio Larios, del director de Obras Públicas, es que obligue a Concretos Metropolitanos de Calidad a que meta camiones ahora, cargue su escombro y se lo lleve a un lugar de disposición adecuada de este tipo de residuos y que no lo deje en el río. Porque eso lo están haciendo simplemente para ahorrarse dinero. Y la verdad es de que es una situación que, o sea, uno no se puede quedar callado, pues, ante esas irregularidades tan evidentes. Y a ese daño que le están haciendo al patrimonio de Lagos, que la verdad, pues no entiendo por qué la ciudadanía no reclama ante una situación tan horrible que están haciendo.
Y que lo haga la empresa, no que lo tenga que hacer el ayuntamiento otra vez con nuestros recursos.
Lo tiene que hacer la empresa, pero el ayuntamiento los tiene que obligar. Pero si la Dirección de Obras Públicas avala la irregularidad, pues entonces, ¿en qué estado de derecho estamos, no?
Pues habrá que estar muy atentos a esta situación y ojalá pronto podamos platicar de una situación diferente, que se hagan las cosas de mejor manera. Muchas gracias, Sergio. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias. Hasta luego.
Nos vamos a la pausa. Es breve. Regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa en Lagos de Moreno y le anunciaba al inicio de este espacio sobre este día, este 20 de enero de 2021, que seguramente pues se convertirá en un parteaguas para la historia de los Estados Unidos y de buena parte del mundo con esta sucesión presidencial. Recibimos en la línea telefónica y agradecemos su tiempo para estos micrófonos al maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa. Él es profesor asociado de Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios sobre América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Miguel, muy buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Gracias por la invitación, Gaby.
Pues sí será un día trascendental y quizás hasta histórico esta toma presidencial en los Estados Unidos.
Sin duda alguna lo será, porque los 4 años del mandato de Trump cambiaron muchas de las dinámicas domésticas de los Estados Unidos, pero también transformaron fundamentalmente el rol de liderazgo que Estados Unidos había jugado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, con la abdicación que hizo Trump de este rol de líder en muchas de las organizaciones del orden internacional, al haber también golpeado las relaciones con los aliados más cercanos, como los países de Europa, con Canadá y México, con Australia, Nueva Zelanda y Japón en el Pacífico, y además de todo, por la retórica incendiaria que lo caracterizó y que hizo que también saliera de acuerdos como el Acuerdo de París para el Cambio Climático, del Acuerdo Transpacífico, del Acuerdo Nuclear de Irán, y por supuesto las acciones que tomó contra el régimen iraní, incluso llegando a enviar misiles para asesinar al general Soleimani, uno de los principales figuras del régimen, así como también la relación que tuvo con China, tan ríspida, y que todavía ayer, en un último esfuerzo por golpear esta relación, el saliente secretario de Estado Mike Pompeo declaró que China está cometiendo genocidio en la zona del Xinjiang contra la población musulmana de los uigures, y esto, bueno, no fue bien recibido por China, pero los chinos ya dijeron que están seguros de que cambiará la retórica una vez que haya tomado las riendas la administración Biden. En el escenario doméstico, la polarización que ya venía gestándose desde hace años se profundizó con todas las dinámicas de Trump, con las figuras de las que se rodeó, muchas figuras de la ultraderecha, figuras de un tufo fascista, y también muchos de los principales líderes de las teorías de la conspiración, que incluso ahora son parte del Congreso. Hay ahora gente en la Cámara de Representantes que pertenece al movimiento QAnon, por ejemplo, o que han sido asociados con otros movimientos de esta naturaleza. Entonces, esto pues obviamente propició que el clima en la cuestión doméstica se incendiara, que el tejido social de Estados Unidos se fuera desgarrando lentamente, y creo que sin duda alguna la gota que derramó el vaso fue el ataque de la semana pasada de los simpatizantes de Trump al Capitolio, este ataque a uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense, que es este traspaso pacífico del poder que estaba siendo materializado con el conteo de los votos del colegio electoral de manera oficial por el Congreso. Esto hizo que, por supuesto, muchas de las figuras más importantes del establishment republicano, como el propio vicepresidente Mike Pence o el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, decidieran poner tierra de por medio, distanciarse. Y bueno, ahora parece que muchas de estas figuras lo que quieren es purgar al partido del trumpismo y tomar las riendas de nuevo, aunque quizás sea demasiado tarde. Es muy probable que el partido republicano termine desmembrándose, dividiéndose en dos. Ya anunciaba Trump esta mañana y también desde el día de ayer que de alguna u otra forma volverá, que está considerando esto el inicio de su movimiento. Y es probable que también termine formando su propio partido, lo que vendría a quitarle muchos votos a los republicanos, y esto pues vendría a transformar el sistema de partidos en Estados Unidos, porque el presidente Trump desafortunadamente tiene un gran apoyo por un importante parte de la población estadounidense. Entonces, sin duda alguna, la administración Trump vino a transformar el escenario doméstico en Estados Unidos, pero también el escenario internacional, y es por eso que hoy en el mundo respiran tranquilos muchos líderes, especialmente los aliados tradicionales de Estados Unidos, porque para ellos la llegada de Biden es un regreso a la normalidad, un regreso a un Estados Unidos en el que se puede confiar, un Estados Unidos que va a retomar esa posición de liderazgo. Y en el escenario doméstico, si bien también hay muchos círculos que respiran tranquilos, pues los simpatizantes de Trump seguirán creyendo que la llegada de Biden fue por un fraude, y esto seguirá deslegitimando la democracia y el sistema electoral estadounidense y creará muchos problemas. Yo creo que la división en Estados Unidos, la polarización, no va a terminar con Biden, al contrario, puede ser que se profundice, y yo creo que tienen una tarea colosal tanto Joe Biden como Kamala Harris de tratar de sanar las heridas que dejó la administración Trump. Sin embargo, las heridas que dejó en la democracia estadounidense no van a cicatrizar pronto y van a seguir sangrando por años. Entonces, tendrán que trabajar arduamente, y no será trabajo nada más de estos próximos 4 años, sino de muchos más, para que se recupere la confianza en las instituciones, y vaya haciendo nuevamente a una democracia que se ha debilitado y que ha propiciado el empoderamiento de grupos que simpatizan con el autoritarismo, que simpatizan con ideas totalitarias. Entonces, creo yo que sin duda alguna nos encontramos en un momento sin precedentes. Definitivamente esta sucesión presidencial es un parteaguas, pero tendrán que trabajar muy duro el presidente Biden y su equipo para evitar que en el escenario doméstico las cosas se compliquen más y que Estados Unidos se enfrente a un reto como quizás no lo había tenido desde la Guerra Civil.
Miguel, mencionabas a los aliados de Estados Unidos, a los países del mundo que históricamente han apoyado o incluso recibido apoyo del propio Estados Unidos. En el caso de México, después de este último año de gobierno en nuestro país y la relación que se generó con el gobierno de Donald Trump, en este momento, ¿cómo estaría México? ¿Seguiríamos calificando en esa categoría de aliados históricos o cómo queda ahí la relación entre México y Estados Unidos con esta sucesión?
La relación bilateral, creo yo, va más allá de los personajes que están en la silla presidencial todavía, porque Trump oficialmente todavía sigue siendo presidente.
Sí.
Creo yo que es una relación más institucional, y el que haya habido una dinámica muy positiva entre el presidente Trump y el presidente López Obrador no significa que la relación vaya a entrar en una fase de crisis ahora que Biden va a ocupar la silla. Creo yo que la relación bilateral seguirá manteniéndose, especialmente porque es una relación muy compleja, muy interdependiente. Tenemos tantos asuntos compartidos, tantos retos compartidos, que realmente no podemos darnos el lujo de ninguno de los dos países de tratar de cambiar la dinámica para mal en la relación. No hay que olvidar que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, Estados Unidos es el principal socio comercial de México. También hay que recordar el reto compartido de la frontera, la cuestión migratoria, que por cierto aquí yo veo con buenos ojos quizás un cambio, porque la ex embajadora Roberta Jacobson, quien fuera la representante de Washington aquí en México, ha sido nombrada como la nueva estratega para la migración por el presidente Biden. Entonces esto quizás ayude a cambiar un poco la dinámica que con Trump se basó en las amenazas y que pues prácticamente hizo que el gobierno de López Obrador diera vuelta en U a su política y se convirtiera de una retórica de bienvenida a los migrantes a una acción contundente contra ellos, encabezada por la Guardia Nacional tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Entonces, si bien sí hubo cierta dinámica positiva entre Trump y López Obrador, yo creo que lo más inteligente que puede hacer la Cancillería y el gobierno de López Obrador es tratar de evitar confrontaciones y de volver a la relación de cooperación que ha existido. Si bien en los últimos días ha habido mucha incertidumbre por la cuestión del caso de Cienfuegos y que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, está insistiendo en que va a llevar a instancias internacionales el caso contra Estados Unidos. El día de hoy, el presidente López Obrador dijo que si bien tiene muchas dudas de cómo manejaron el caso el Departamento de Justicia y la DEA en Estados Unidos, él cree que no es oportuno llegar a este nivel de confrontación y que hay que continuar con la cooperación. Y es la realidad. Realmente el presidente López Obrador no puede darse el lujo de empezar una retórica incendiaria contra Estados Unidos. Entonces, lo más probable es que volvamos a esa relación de cooperación que no esté basada en las amenazas constantes de Trump de imponer aranceles, de estar acusando a destajo a las instituciones mexicanas. Creo yo que los demócratas van a ser más mesurados. Sin embargo, tampoco podemos esperar un cambio muy profundo en muchas de las políticas que han existido. Donde sí creo que puede haber quizás algunos encontronazos es en lo que tiene que ver con el nuevo tratado de libre comercio, sobre todo en la cuestión energética, por la propia política que ha mantenido la administración de López Obrador, más cercana a los hidrocarburos que a las energías renovables. Uh-huh. Lo más probable es que ahí sí haya algunas confrontaciones. Es probable que también en el aspecto laboral haya algunos desencuentros, porque los demócratas tienen una visión muy diferente de esto, y hay, tanto en el Senado como en el gabinete de Biden, como en la Cámara de Representantes, muchas figuras progresistas dentro del Partido Demócrata, que desde que estaba la negociación del tratado insistían que era necesario revisar la cuestión laboral, porque pues aquí en México las reglas ya sabemos que son muy diferentes. Entonces es probable que ahí haya algunos desencuentros, pero nada que cambie sustantivamente la relación bilateral. Yo creo que México y Canadá siguen siendo de los aliados más importantes de Estados Unidos, y bueno, hay que reconocer que la geografía es destino. Entonces no conviene ni para Estados Unidos ni para México que la relación bilateral se torne negativa, que entre en un estado de retóricas incendiarias y de acusaciones. Lo mejor es cooperar y lo mejor es continuar con esta agenda de retos compartidos.
Miguel, el tiempo luego se vuelve un poco cruel en los medios de comunicación y se nos viene encima, pero ya para cerrar, difícilmente veríamos un episodio como el de la semana pasada en el Capitolio, el día de hoy en esta toma de posesión.
Pues no podemos predecir, pero sí hay mucha preocupación. Hay alrededor de 25,000 efectivos de la Guardia Nacional estadounidense apostados en Washington, preparados para cualquier cuestión. Ya se ha arrestado varias personas que intentaron entrar a Washington D.C. armadas con identificaciones falsas. Están cerrados ahorita los accesos desde el estado de Virginia a Washington D.C. También se removió de la misión a varios efectivos de la Guardia Nacional que se cree que tienen vínculos con el trumpismo. Entonces, no podemos descartar que haya algún incidente. Sin embargo, creo que ahora sí Washington D.C. está preparada para hacer frente a un evento de esta magnitud. Pero insisto, conociendo al presidente Trump y lo difícil que es predecir sus acciones y también las de sus simpatizantes, podemos esperar cualquier cosa en las próximas horas.
Hombre, pues se nos quedan muchos temas en el tintero, y yo espero tener la oportunidad de volver a platicar con Miguel Híjar Chiapa más adelante, y ya lo comprometo al aire de buscarlo de nuevo y poder desmenuzar un poco más todos los temas de esta sucesión presidencial y las implicaciones que tendría para México y para el mundo, que aún nos quedan muchas cosas por comentar, incluido lo que pueda pasar el día de hoy al mediodía. Muchas gracias, maestro, lo escuchamos en otra oportunidad que dejaremos pendiente. Muchas gracias por participar hoy.
Gracias, Gaby. Estaré encantado.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos robamos algunos minutos de Culagos en Red, que vamos a procurar reponérselos. Hay mucha información que se nos queda todavía un poco por ahí atorada. Nos reporta mi compañera Aurora Quijas, que está ahí al pendiente del trabajo del Centro de Pruebas COVID del Culagos, que al momento se han realizado seis pruebas de antígenos durante esta mañana en esta jornada del Centro de Pruebas COVID. Han resultado 2 positivos y 4 negativos hasta el momento. Les seguiremos actualizando esta información. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Lo esperamos mañana en punto de las 9. Yo soy Gabriela Ruiz. Recuerde, quédese en casa, nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.